Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas de Salesforce con Sara Hernández, donde nuestro principal objetivo es impulsar el contenido en español. Hoy día tenemos una gran invitada y que me alegra mucho tenerla, porque la verdad que este episodio hemos hecho maniobras para poder lograrlo, y ella es Mariana Maceo. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, y actualmente desempeña el rol de consultor senior en la empresa Tribo, donde también ella es cofundadora. Y además hace un gran trabajo por la comunidad, hace mil cosas más, y por eso ella es reconocida como Salesforce MVP. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida.
Muy bien, Sara, gracias. Después de esta presentación, me siento presionada.
No, vale, tranquila. Ya te he dicho que esto es relájate. Aquí estamos un rato ameno, pero cómo no voy a mencionar las grandes cosas que haces, que de verdad que son maravillosas en Latinoamérica y más allá de Latinoamérica realmente. Así que excelente. A ver, queridos oyentes, en este episodio estaremos conversando sobre las recaudaciones de fondo, ¿ok? O lo que se conoce como fundraising. Como saben que impulsamos el contenido en español, tratamos de que la mayoría de los términos sean en español. Entonces, este es uno de los temas más importantes para una fundación en sí. Entonces, estaremos abarcando desde qué son y por qué son tan importantes y mucho más. ¿Ok? Entonces, si aún no sabes qué es una fundación o qué es el non-profit, cómo Salesforce trabaja con los non-profit, te invitamos a escuchar el episodio que realizamos con Elena Iñurrategui, donde nos explica los primeros pasos en non-profit y nos da muchos tips, ¿ok? Entonces, antes de entrar a hablar sobre contenido de Salesforce, siempre nos gusta conocer las historias de nuestros invitados, Mariana. Entonces, cuéntanos un poco de tu historia, carrera y cómo llegaste al mundo de Salesforce.
Buenísimo. Bueno, esto es una historia que no voy a ser muy original en contar, porque llegué accidentalmente, como mucha gente que termina trabajando en el ecosistema de Salesforce. Mi llegada a Salesforce fue bastante accidental. ¿Por qué? Porque empecé mi carrera como consultora de Salesforce hace 10 años exactamente. En agosto de este año se van a cumplir 10 años. Pero antes de eso yo estaba buscando otras, digamos, como mi expectativa laboral y mi organización profesional iban por otro rumbo. Yo estaba trabajando en una organización sin fines de lucro, en toda la parte de comunicación institucional, recaudación de fondos, venta de abonos, trabajando en una compañía de ópera, así que era como medio un bicho raro entre todos mis conocidos. Pero bueno, empezaba a estar en temas de lo que eran procesos, trabajaba con muchos Exceles, Access, bases de datos y demás. Y un día llegó a mi vida Salesforce, de la mano de Elena, justamente que la acabas de nombrar, quien es mi amiga y mi socia hoy. Llegó Salesforce a la organización, nos contaron, bueno, hay una plataforma de CRM que se puede utilizar en las organizaciones sociales, Salesforce da licencias gratuitas, etcétera, etcétera. Nos pusimos a conversar y terminamos implementando Salesforce en la organización para todo lo que era recaudación de fondos, seguimiento de programas y algunas cositas más. Y ahí empecé como usuaria y al poco tiempo, gracias también un poco al ojo de Elena, que más o menos pudo ver que yo tenía como algunas aptitudes para ser consultora, al poco tiempo de eso empecé a trabajar como consultora para organizaciones sin fines de lucro en Latinoamérica, peleándome un poco con este desarrollo de carrera, porque en ese momento no era tan claro que si me especializo en esto, entonces me dejo de especializar en otra cosa. Yo todavía quería trabajar en áreas de comunicación, que fue mi formación. Yo me formé como licenciada en Ciencias de Comunicación en la Universidad Pública de Buenos Aires, que forma investigadores o personas que trabajen en otras cosas, ¿no? Algo tan como esto. Pero bueno, la vida me fue llevando hasta que unos años después de empezar a trabajar como consultora, me asumí como tal y ahí fue como el desarrollo fue como creció de forma abismal porque ahí me lo tomé en serio y me fui especializando mucho en la consultoría de Salesforce, sobre todo con esto de que siempre digo es como no descartando todo el bagaje anterior que tenía de mis conocimientos, sino como haciéndolo parte. Entonces, bueno, mi camino fue eso, fue súper accidental. Siempre escuchamos ahí en la comunidad de habla inglesa, podemos decir, que hablan más en inglés, que hablan de los accidental admins. Bueno, yo siento que soy una... Así que, bueno, esa es la forma en la que llegué a Salesforce, ¿no? Primero como usuaria y ahora como consultora.
Excelente, pero es tal cual, se usa mucho ese término de accident admin, inclusive como tal cual mencionaste al inicio, a todos nos pasa, por mucho, por ejemplo, yo también estudié, yo estudié ingeniería en sistemas, o sea, por más que sea, no está para nada fuera de tecnología, pero también llegué accidentalmente, ¿sabes? Y es como... Tú dices, ¿cómo llegaste a Salesforce? No fue como que, me metí en un proyecto de Salesforce y lo conocí. No, fue todo fue distinto. Pero qué historia interesante. Igual me parece que hayas estudiado comunicación es un gran plus para desenvolverte también en la parte de consultoría. Porque tienes toda esa parte, como dice el nombre de comunicación. Bueno, que comunicación es mucho más que eso, pero tienes ciertos skills que considero. Vamos, no soy experta en comunicaciones en la carrera como tal, así que considero que tienes varios skills que te ayudan. Y vamos, que Elena es magnífica y ha sido la mentora de muchas personas a nivel mundial. Exactamente. Así que ella es grandiosa.
Exactamente. Sí,
así que perfecto.
Ay, perdón, te interrumpí, pero una de las cosas que comentabas...
No, dale, dale.
Hay algo que no es tan accidental, que es que... no, como que uno se da cuenta a veces, ve su carrera y empieza a atar cabos, ¿no? O a conectar los puntos. Mi tesis de grado, para lograr la licenciatura, fue sobre el trabajo del equipo de gestión de cambio de una empresa muy grande que estaba implementando también una herramienta tecnológica. Con lo cual, eso también es un, digamos, como toda la parte de gestión de cambio y
todas
estas son súper importantes desde el lado de la consultoría. Entonces, digo, fue accidental llegar a Salesforce, pero había algo que estaba como ya en medio se estaba gestando desde ese momento, más allá de que yo como buena taurina estaba así cerca en que quería trabajar en comunicación interna, comunicación institucional y no podía ver otra cosa en ese momento.
Es así. Vamos, yo creo en el destino y siempre digo que todo está preparado para uno, así que bueno, pero esto ya es faltará para otro tema, otro podcast y otro café.
Exacto.
Para hablar de eso. Genial, perfecto. Ahora sí, Mariana, cuéntanos, explícanos qué es la recaudación de fondos.
Muy bien, bueno, es también un tema amplio que siempre digo, uno se pone en un lugar, no sé si soy la persona más capacitada, pero bueno, para contar qué es esto, pero bueno, trabajé y trabajo con mucha gente que se dedica a la recaudación de fondos y yo siempre digo que es un arte, es el arte de conseguir dinero para que una organización sin fines de lucro o de la sociedad civil, como se la suele conocer en la región, pueda tener un presupuesto para funcionar. Le voy a robar la definición un poco más exacta a una gran amiga que trabaja hace mucho tiempo en recaudación de fondos, y ella me decía, es un conjunto de actividades que tiene como fin procurar dinero para llevar adelante proyectos sociales. ¿Sí? Entonces, si hay que traspolarlo a pensar como si fuésemos una empresa con finalidad de lucro, es como una empresa para poder subsistir, ¿qué hace? Vende productos, vende servicios, ¿sí? Busca tener un excedente, etcétera, etcétera, y desde la parte más de finanzas se podrá hacer una, o en la parte más administrativa se hace una estimación de cuánto dinero se necesita para operar y para que haya ganancia. ¿Sí? Eso es lo que hacen las empresas en líneas generales. En las organizaciones sin fines de lucro se hace esa misma planificación, Pero se piensa, bueno, ¿qué proyectos queremos hacer? ¿A qué población queremos impactar? ¿Y qué necesitamos para operar? Y en líneas generales, nunca se piensa que haya una ganancia, porque la mitad de las veces, o el 90% de las veces, no hay ganancia. Y si hay ganancia en una organización social, esa ganancia no se reparte entre los accionistas, que en realidad tampoco existe la figura de accionista, existe más la figura de las comisiones, uh-huh, los consejos asesores y demás. No se reparte esa ganancia, sino lo que se hace es, se reinvierte al año siguiente para el presupuesto del año siguiente. ¿Sí? Eso pasa muy poco. Eso pasa en la TAM. No, es muy raro que una organización social tenga un excedente, pero si lo tuviese, la diferencia con una empresa con finalidad de lucro es que se reinvierte en su misión o en su presupuesto del año siguiente. ¿Sí? Que eso es la procuración de fondos o recaudación, uh-huh, de fondos o fundraising, porque lo van a encontrar de todas esas formas mencionadas.
Así es. Excelente. Gran explicación, Mariana. Pero qué cómico lo que mencionas de que nunca va a haber ganancia. Y bueno, que estamos hablando de fundaciones, o sea, ayuda de trabajos sociales. Y vamos a hablar más adelante detallando más este tema, pero yo me imagino que, claro, todos esos ingresos son para mantener la fundación, para que se cumplan los objetivos de esa fundación, para mantener a los, yo no sé ya si la palabra correcta es voluntarios, sino los colaboradores de la fundación realmente, que sí pueden subsistir con eso. Pero yo sé que más adelante nos lo vas a explicar.
Bien.
Ahora, ¿querías comentar algo?
No, si lo hablamos más adelante, pero justo el concepto de voluntario, colaborador, staff, como es un buen concepto que me gusta que conversemos, sobre todo cuando tenemos estos espacios, para ir desmitificando algunas cosas vinculadas a las organizaciones. Uh-huh. ¿Sí? Como un resumen, un voluntario es una persona que dona su trabajo o sus horas, su conocimiento, su tiempo, lo que fuere, a una organización social y no recibe una remuneración a cambio. ¿Sí? Económica.
Exacto.
Muchas veces, sí, experiencia, reconocimiento, hay un montón de cosas que sí, pero no hay una remuneración asociada a su tiempo dedicado a la organización. Sin embargo, no es la única figura, no es la única persona que trabaja, no todas las personas que trabajamos en organizaciones sociales trabajamos de forma voluntaria. Muchas trabajamos en organizaciones sociales y percibimos un sueldo, lo cual nos convierte en colaboradores, staff, empleados, como quiera llamarlo. ¿Sí? Y un sueldo con toda la
gente.
Un sueldo que está registrado, que paga sus impuestos y demás, y que no necesariamente es muy bajo o muy malo, porque también ese es otro mito que hay que derribar. Se puede trabajar en una organización sin fines de lucro y tener un súper buen estilo de vida, y tener una remuneración acorde al estilo de vida que quieras. Eso es súper importante. Porque después te pasa cuando contás en cualquier lugar, trabajo en una ONG o en una organización social, y entonces, nada, que te invito a la comida o vos comés
poquito. Literal.
Y no es así. Existen organizaciones gigantes que trabajan solamente con voluntarios y funcionan. Pero bueno, tienen ahí sus pericuetos que de vuelta. Puedes hacer otro encuentro de Crónica de Salesforce solo hablando de los voluntarios y de los voluntariados, que es súper interesante. Pero no es la única figura, no es el único vínculo que se puede tener con una organización.
Exacto. Pero me da risa porque es como que te miran la pobrecita. ¿Cómo hace?
Bueno.
Tiene un corazón inmenso, pero qué pobrecita.
El café. Exactamente.
Excelente. Ahora, esta pregunta puede ser lógica, pero igual quiero hacerla, y es, ¿se debe considerar la creación de estrategias para la captación de fondos, para poder lograr esa recaudación?
Claro que sí, como en todo. En líneas generales, después vemos qué pasa primero y qué pasa después, pero si uno se tiene que ir a los espectáculos formales, de cumplir los procesos y demás, claro, para recaudar fondos uno no puede estar diciendo, bueno, a ver, voy a tal le voy a pedir, a tal empresa le voy a pedir tanto, voy a, me donaron estos productos, bueno, yo de la venta puedo hacer esto, porque si no uno pierde el rumbo. ¿Sí? No sabes cuánto necesitas para poder operar o cuánto va a necesitar tu proyecto para poder realizarse o tu programa para poder realizarse. Entonces, sí, es importante tener una estrategia. Digamos, lo que van a ver que es muy parecida a cualquier otra estrategia donde hay un presupuesto y hay que salir a cubrirlo. Básicamente es eso. La primera estrategia es decir, bueno, ¿cuánto presupuesto necesitamos de mínima? ¿Cuánto presupuesto de máxima? Y bueno, ¿cómo lo vamos a conseguir? Muchas veces en alguna organización se consigue porque se le pide a donantes corporativos, porque después también uno puede aplicar a fondos, fondos internacionales o presentarse a concursos de alguna otra fundación, del mismo gobierno, de lo que fuere. Y después está la gran estrategia de como tratar de recaudar fondos desde los donantes individuales, que son personas que aportan a tu causa. Esas son las estrategias que uno tiene que ir funcionando, pero siempre con un norte que es entender cuál es el presupuesto que yo necesito cubrir. Y ahí te va también. Hay algunos presupuestos que son para proyectos muy puntuales, en donde vos empezás a decir, bueno, yo necesito para hacer, voy a hablar sobre un proyecto que por ahí conozco un poco más. Vamos a sacar la ópera a la calle para que todos puedan entender y ver qué es una ópera, tener una primera experiencia. Y es un proyecto muy puntual. Bueno, ¿cómo voy a salir a conseguir el dinero para hacerlo? Que ese dinero va desde el alquiler de las partituras, contratar a los músicos, contratar a los cantantes, el escenario, las luces, los técnicos, e incluso los presupuestos de producción. Hay gente que está haciendo eso y que va a cobrar su remuneración, ¿sí? Y además, bueno, siempre pensar, ¿y puedo tener un excedente sobre eso que me ayude a financiar de forma cruzada otro proyecto o la misma organización? Esto queda un poquito viejo, pero en una época era muy difícil pedir un fondo, ¿sí?, para cubrir lo que son los gastos operativos, que es el sueldo del personal, o para cubrir una implementación de Salesforce. ¿Entendés? Entonces es como que a veces también hay que ir buscando cómo puedes tener una excedencia en un proyecto para que te financie de forma cruzada otras cosas. Eso se usa y se estira bastante. Entonces sí, es de la planificación no nos podemos escapar, aunque después, sí, como uno va haciendo sus mitos, va sacando de acá.
Como en todo.
Claro, no lo dijo John Lennon, que la vida es eso que pasa mientras nosotros estamos planificando. Eso es real, eso les va a pasar todo, ¿no? Te pasa cuando planificas tus objetivos del año. Acá lo mismo, ¿sí? Entonces, si de la planificación no nos escapamos. Eso es así.
Fijo, así es. Y una pregunta, basado en tu experiencia, ¿está bien? Por ejemplo, hablaste algo que creo que vamos a ir desmistificando en la conversa, lo de los salarios de los empleados. Cuando tú buscas una estrategia a una, por ejemplo, a un donante, ¿está bien visto para ellos que le pidas para sueldos de empleados y no sea a lo mejor un proyecto para ayudar a X personas de una región específica o X?
Bien. Ahí tenés que sacar el arte de tus procuradores de fondos y de tu equipo de comunicación. Básicamente las organizaciones sociales no venden un producto, venden una misión. O sea, lo que a nosotros, organizaciones sociales, siempre digo nosotros porque mucho tiempo trabajé en una organización social y porque estoy acostumbrada a nosotros inclusivo, ¿no? Pero quizás yo no tengo un producto específico para venderte. Quizás lo que yo te puedo decir es, bueno, el trabajo que yo estoy haciendo finalmente impacta en que un cantante tenga la posibilidad de representar por primera vez un personaje arriba de un escenario, con todo lo que eso conlleva en la experiencia y con todo lo que abona a su carrera profesional, para que empiece de más joven, ¿sí? Y no tenga que empezar ya cuando es mayor y tiene prestigio. Bueno, ahí hay un montón de historias. Pero Ese es el arte del procurador, es cómo hace para vender eso y para hacerle entender a su donante que no se trata solamente de, bueno, de este dinero que me vas a dar es para pagarle el pasaje para que este cantante o esta cantante vaya a tal concurso, no sé, en Barcelona. ¿Sí? No es solo eso, ¿no? Es que hay otras cosas que tienen que operar atrás, ¿sí? Para que eso suceda, para que yo pueda conseguir un presupuesto de cuánto es ese pasaje, que le pueda conseguir una invitación a ese concurso, etcétera, etcétera. Entonces ahí está un poco el arte del comunicador. Muchas veces los procuradores de fondos son comunicadores, ¿sí? Entonces no es que está mal visto. En un momento vos vas a tener también otra cosa que es, por un lado están, hay donativos que están etiquetados, como sea, esto es un concepto muy de México, que es el donativo etiquetado. Ese donativo se tiene que usar expresamente para algo. Que vos ya le dijiste al donante, ¿sí? Que lo vas a usar y después...
Que era para eso.
Y vos después tenés que rendirle cuentas sobre eso. Tenés que presentarle, por ejemplo, una factura que avale que vos usaste el dinero para eso. ¿Sí? Hay otros donativos que no, que son de libre disponibilidad. Y a esos muchas veces se va a... Esos son muchas veces los que van en gastos operativos. Una gran estrategia de la recaudación de fondos es diversificar los ingresos. Fíjate que no te estoy diciendo nada que a uno no le digan en sus finanzas personales, ¿no? Diversifica.
Exacto.
De alguna manera. O como se dice, no tener todos los huevos en la misma canasta. Yo he visto, he visto un montón de organizaciones que se las han visto muy, muy, muy dura porque dependían solo de un donante grande. Y cuando ese donante se retira, por 800.000 motivos que tienen que ver con las crisis, contextos, porque cambian, cambian sus decisiones filantrópicas, por lo que fuere, porque deciden apoyar otras causas, y se quedan como, no, o sea, ahora no sé qué hacer porque no voy a tener dinero para operar. Entonces, la mejor estrategia es diversificar tus fondos. Y una gran estrategia que es trabajar con los donantes individuales, que... Yo no sé si acá estoy como un poco desactualizada, pero en una época era hacia donde trataban de ir todas las organizaciones porque, bueno, podrían lograr las recurrencias y demás. Esas donaciones suelen ser más de libre disponibilidad. No están etiquetadas 100% para una cosa porque la rendición de cuentas hacia los donantes individuales es un poco diferente que hacia un donante corporativo o a una fundación o mismo hacia un gobierno que esté con un proyecto de mecenazgo o lo que fuera.
Ok, excelente, muy claro, Mariana. Gracias por los tips. Y de seguro este es un tópico para hablar mucho más rato. Y todavía me sorprende cuando me dices que a lo mejor no te crees que no eres la persona para hablar de esto y cada vez que me explicas algo es como que es que ella no se escucha. El síndrome del impostor. Tranquila. A ver, Mariana, y ahora sí entrando a hablar un poco más de la nube de Salesforce como tal, porque lo que hemos estado hablando ya son términos generales de recaudación de fondos, pero sabemos que Salesforce tiene su propia nube. Entonces, Nonprofit, que es el nombre, ¿tiene todo lo necesario para cubrir el proceso de recaudación de fondos? Y si es así, ¿cuáles serían como el principal modelo de datos, ya entrando un poco a términos más funcional, técnico, de la nube?
Bien, estamos en un momento de cambios ahora. Entonces, voy a tratar de cubrir como lo que hace 10 días...
Sí, estaba leyendo por ahí.
A ver, en principio sí. O sea, Salesforce es una gran herramienta para que te ayuda a cubrir todos estos procesos y a poder rendir mejores cuentas, tomar mejores decisiones respecto de datos y demás. Solo me voy un poquito para atrás. ¿Por qué sucede esto? Salesforce tiene un programa que se llama The Power of Us, que lo que hace es, en Latinoamérica y en otros países del mundo también, en toda América y en Europa, creo que en España, pero puede ahí que me esté confundiendo un poco, pero sé que en España seguro que sí, Lo que hace es dona 10 licencias, las primeras 10 licencias gratuitas de por vida a las organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior, les hace ese donativo, ¿sí? Que ya es como esa, es como partir de 150 escalones más arriba de donde estarías si no tuvieses esa donación, económicamente hablando, y vos podés operar con Salesforce. ¿Qué es lo que existe? Existen algunos paquetes y ahora recientemente está la nube de non-profit que va a ser como un poquito diferente. Pero vamos a ir sobre lo que conocemos más ahora, que es el paquete del non-profit Success Pack. ¿Sí? Eso es un paquete que está desarrollado por Salesforce.org y toda la comunidad. ¿Sí? Eso es un paquete que desarrolló un montón de gente de la comunidad a lo largo de muchos años. Con los aprendizajes que fueron teniendo de cómo funcionan y operan las organizaciones sin fines de lucro, por lo menos en toda esta región. Con ese paquete que se instala sobre las nubes de Sales y Service, ¿sí? Nosotros podemos trabajar todo lo que son procesos de procuración de fondos, seguimiento de voluntarios, y después con otros dos paquetes más podemos trabajar la gestión de programas, que es el Program Module Management. Los digo en inglés por si quieren ir a buscarlos por referencia, porque los van a encontrar mejor así. Y después en Case Management, que lo que hace es también, cómo le damos servicio y cómo atendemos las consultas de nuestros beneficiarios. Entonces, el No Profit Success Pack está más del lado de cómo hago la procuración de fondos y los otros dos están más vinculados a cómo me vinculo con mi beneficiario y qué le doy, y etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a tu pregunta, si te resuelven todo lo que necesitas, por lo menos te dan una muy buena base, que después en cada región y cada país se va a ir tropicalizando, la vas a ir ajustando con todas las ventajas que tenés con Salesforce, de todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede personalizar, las vas trabajando en función de cómo es tu proceso, tu día de trabajo o las regulaciones de cada país, según lo que vos necesites en cuanto a información. Técnicamente, lo único que hay que tener presente con esto es algo que se llaman los famosos modelos de cuenta, que lo que hacen es trabajar un poquito distinto a cómo se trabaja en for profit o como en empresas, el vínculo entre las cuentas y los contactos. Eso es como lo que... los paquetes, anteriores paquetes, trabajan con los modelos de cuenta, no trabajan con cuentas personales, que es lo que va a pasar después con la nueva nube del non-profit cloud, pero bueno, estamos ahí, como que es una nube muy nueva, que está recién empezando a cubrir toda la parte de la gestión de programas y demás, y que para fin de año recién tienen pensado Salesforce lanzar toda la solución para organizaciones sin fines de lucro y para toda la parte de procuración de fondos. Pero sí, cubre todo y es maravilloso. Yo soy una gran entusiasta porque amo el Non-Profit Success Pack y lo amo porque lo veo funcionar en las organizaciones sociales y veo cómo nos resuelve. Yo era de las personas que para procurar fondos con mis donantes individuales tenía que agarrar la maquinita de las tarjetas de crédito y pasar las tarjetas una por una o vía fax, con todo lo que... En cuanto a seguridad, te puedas imaginar de eso. Pero pasar a que las cosas pasen automatizadas y, sobre todo, lo que digo siempre, tomar decisiones basadas en información. Eso, para mí, es la ventaja exponencial que te da un CRM o un CRM como Salesforce. Eso, que las decisiones ya no son más sobre ¿de dónde vendrá el viento? Yo creo que viene acá, no, yo acá, bueno, y el tercero que dice, viene allá, listo, vamos todos para allá. Ahora es como las organizaciones se sientan y ven, bueno, ¿cuántos donantes tenemos nuevos? ¿Por qué medio entraron? Entonces es mejor que haga esta estrategia, esta acción o la otra. ¿Dónde tengo que levantar? Eso realmente para mí es poderosísimo.
Claro. Mira, fíjate que con todos los cambios que vienen de non-profit, queda para ideas para nuevos episodios. Y, ¿sabes que yo me cuesta entender, o puede ser que mi mente está muy al otro modelo de cómo trabajar las cuentas? O sea, Es como que aquí tú eres experta en esto, pero yo no. Los contactos como que son como lo principal, después tienes las cuentas, y entonces las cuentas tienes varios, o sea, no como el business account o la persona account que estás hablando, sino era algo de house, si no me recuerdo, y exacto, y te lo juro que es como que, Dios mío, yo admiro que entiende eso, porque es que a mí me ha costado. No, a mí particularmente, a lo mejor es fácil y yo a mí me cuesta un mundo entenderlo.
Mira, es súper fácil, y para quienes estén escuchando que por ahí sean un poco más técnicos y les interese, hay que pensarlo así. En un Salesforce tradicional, vos agrupás a las personas, pensar en un modelo de business to business, ¿no? Vos agrupás a las personas por el lugar donde trabajan. La persona en general.
Exacto.
Lugar, entonces tiene una sola relación con una cuenta, ¿sí? Pero como tu empresa le vende a su empresa, lo más importante en Salesforce es que esté cargada la cuenta, no la persona. La persona es como un
la vehículo. Cuenta.
Claro, es un vehículo. Claro, acá tenés que pensarlo al revés. Siempre el eje central son las personas. Entonces, para hackear un poco esta relación obligatoria entre cuenta y contacto, lo que dice el modelo de cuenta household es, le dice, bueno, esta persona la vamos a crear y automáticamente se le va a crear una cuenta que es como su casa, es su familia. Si viene mi hermano,
okay,
entonces se asocia a la misma cuenta familia. Pero si viene Sara, vamos a crear una cuenta familia de Sara. Entonces, vos hackeas la relación obligatoria cuenta-contacto, porque siempre un contacto va a estar vinculado a una cuenta, que va a ser una cuenta de un tipo de registro diferente, que se va a comportar de forma diferente. Y después le vas a sumar...
Claro.
Perdón, ahí después le sumás, como hay otro objeto que va a venir con el non-profit success path, que esta es una pregunta que por ahí a veces la hemos charlado, que es un objeto que se llama afiliaciones, que lo que te permite es como la misma funcionalidad que contactos a múltiples cuentas, cuando estamos trabajando con... la funcionalidad del CRM, acá lo que haces es, esas afiliaciones te permiten tener que Mariana tenga relación con muchas cuentas y que puedas decir en qué está adaptada esa relación. Entonces ahí podríamos decir, bueno, Mariana vive en la household Mariana Maceo, ¿sí? Pero tiene una relación con la cuenta tribu donde es consultora de Salesforce. Y además tiene una relación con la cuenta de los bancos de alimentos donde es voluntaria. Y además, en otro lugar, es consejera. Y si algún día se va de tribu, puedo rastrear esa relación porque va a quedar rastreada por las afiliaciones y demás. Es muy lindo. O sea, yo cuando me tocó no usar el non-profit success path, empecé a extrañar muchas cosas que tiene esta solución. Pero bueno, tiene que ser así de sencillo. En vez de centrarte en las cuentas, te centras en los contactos y cada contacto tiene una cuenta asociada, que es su familia. En donde vos podés agrupar muchos contactos en una familia o dejar que cada contacto tenga una cuenta despejada con su nombre y listo.
Claro, yo creo que el término que me confunde o la palabra que me confunde es familia, porque al final para mí ese contacto viene siendo la persona que dona, o dependiendo de lo que se dedique la asociación, puede ser la persona, un estudiante, o puede, bueno, qué pasa, está Education Cloud, pero no sé.
Puede ser.
Las personas que les presta.
Todas esas cosas.
Ok.
Pues, gran ventaja del
okay.
CRM.
Ya, ¿ves?
Esa es la gran ventaja.
Claro.
Yo puedo ser empleada de una empresa que dona a mi fundación. Como me enteré que la empresa donaba a la fundación, la empiezo a conocer y la quiero donar yo de forma individual. Y a la vez puedo ser voluntaria.
Ok.
Y en algún momento de mi vida puedo haber sido beneficiaria. Entonces, esa es la
gran okay.
Y es como vos empezás a conocer a tu, digamos, a tu público de alguna manera y empezás a focalizar un poco más tus comunicaciones y todas tus acciones. Entonces, es
exacto.
Eso.
Exacto. Genial, perfecto. Me queda más claro. Yo creo que necesito jugar más con la Ori y ir entendiéndolo. Perfecto. Pero muy clara la explicación, Mariana, de verdad. Ahora, sabemos que para utilizar non-profit se instala un paquete, ¿ok? y este paquete se instala sobre, como todos los paquetes, sobre Sales y Service. Los objetos extras que se instalan sería este de filiaciones que mencionaste, creo que hay uno de donaciones que viene siendo oportunidades. Explícanos un poco esos objetos extra quizás o cómo se renombran y son los mismos realmente que se utilizan.
No, en realidad son objetos extras, o sea, tenés un montón de objetos extras que Salesforce los toma como objetos personalizados de este paquete y después trabajás con objetos estándar. Entonces, por ejemplo, toda donación de una persona siempre es una oportunidad, porque la oportunidad representa cualquier ingreso de dinero, cualquier negociación que vos tengas con un otro, sea una empresa o sea una persona. Lo que agrega después es el objeto de donaciones recurrentes, que en realidad lo que es, no es una donación en sí misma, porque si hablamos de plata, plata es lo que está en la oportunidad. La donación recurrente lo que te permite es programar la creación de oportunidades futuras. ¿En qué sentido? Va a venir un donante y te va a decir, bueno, quiero donar a tu fundación. Estoy hablando de donantes individuales, ¿no? Quiero donar a tu fundación. Perfecto. ¿Qué querés donar? ¿Dinero o especie o otra cosa que no es dinero? No, quiero donar dinero. Perfecto. ¿Vas a hacer una única donación? Sí, voy a hacer una única donación. Ahí vas y le creas una oportunidad. Y eso es dinero que te ingresó. Ahora, si el donante te dice, no, a mí me gustaría tener una recurrencia, a mí me gustaría donarte todos los meses un monto fijo con mi tarjeta de crédito. Perfecto. Ahí vos creas una donación recurrente que te programe, que diga, es una donación mensual, que se inicia hoy, que es indefinida, que se va a pagar así, que el monto es este y demás. Y entonces el sistema solito te empieza a crear oportunidades en función de esa donación recurrente. Entonces ese es el objeto por excelencia que usamos y que estamos ahí todo el tiempo sobre Salesforce para que siempre le decimos, bueno, y ahora necesitamos esta mejora y ahora esta otra y ahora no sé qué, el caso de uso es este. Esa es una. Y después tenés los otros objetos que son el de afiliaciones, que te permite vincular un contacto con una cuenta muchas veces. ¿Sí? Es como si fuese el miembro de campaña. ¿Sí? Es como también un objeto intermedio. Uh-huh. Todo de relaciones que te permite hacer relaciones entre personas. Eso es muy útil para los beneficiarios, para saber quién es, por ejemplo, cuando estás en las universidades, quién es el padre o la madre de quién. Quiénes son hermanos, como que te permite hacer un mapa de relaciones entre contactos. Y después, bueno, hay otros objetos más que pertenecen a otras funcionalidades, como tenés los planes de acción, que te permite armar como plantillas de tareas específicas para, o sea, ingreso a un donante, entonces le quiero dar un llamado de bienvenida, a la semana le voy a mandar un correo, en 15 días voy a ver cómo sigue su relación con nosotros, etcétera, etcétera. Y después hay muchísimos objetos más que podríamos estar acá hablando mucho rato de todos esos objetos, pero esos son los principales.
Vale, perfecto. Igual te iba a comentar, no sé si has visto que en la página, que yo amo esta página y la recomiendo siempre, la de Salesforce Architects, que es la página de arquitectos de Salesforce, y está justamente el diagrama de arquitectura de non-profits Success Pack. Vamos, que seguramente puede ir cambiando por lo que hemos visto en las noticias estas semanas. Pero si te parece, lo publicamos para las personas más técnicas o que quieren indagar más. En el episodio lo publicamos para que puedan ver más a detalle los otros objetos. Vale.
Sí. Obviamente, y además está la documentación específica del Non-Profit Success Pack. Esa también la podemos...
De Power.
Porque ahí el diagrama de objetos lo vas a tener. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno está trabajando con usuarios,
Exacto. Muchas
veces no le da tanta importancia a los objetos que están, viste, por debajo, porque no necesitan saber...
Por debajo.
Exacto. Entonces, claro. Sí, ahí están los créditos blandos, como hay un montón de cosas que tienen muchos objetos. ¿Sí?
Claro. Sí. Excelente, agregamos esos links adicionales para los fans de o conocer más de non-profit les pueda servir. Genial, perfecto, Mariana. Y ahora, como todos sabemos que siempre hay regulaciones y en la parte de fundaciones sabemos que existen muchas. Entonces, ¿cuáles serían las regulaciones que existen ciertamente van cambiando por país, pero las que tú conoces o inclusive sepas que son como estas son mundiales y es así, porque sí, si no, bueno, no importa, las que tú conozcas.
Perfecto. Sí, las fundaciones y organizaciones sociales, así como tienen muchos beneficios, también tienen que rendir muchas cuentas. Entonces sí, hay varias regulaciones que van cambiando por país. Solo por darte algunos ejemplos, el primero de todo es que nadie podría acceder a las donaciones de Salesforce si no es capaz de demostrar que el Estado de su país lo avala como una organización sin fines de lucro. ¿Sí? Y eso va a cambiar por cada okay. país. Entrando en la página de Salesforce, que también la podemos dejar ahí si te parece, entrando en la página de Salesforce, viendo uh-huh. cuáles son las condiciones de elegibilidad, ahí va a ir nombrando país por país qué son los documentos que te va a pedir para que vos puedas aplicar al donativo. Entonces, ese es el primero, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar? Cada país tiene regulaciones diferentes y por ahí la que yo conozco que es como más, digamos, como que es más de cuidado, es en México, por ejemplo, las organizaciones tienen que tener una, también, una, es como si fuese una certificación de alguna manera del Estado que es de donataria autorizada. ¿Qué quiere decir esto? Son organismos que el Estado avala como receptores de donaciones y que van a poder emitir un recibo por esa donación que le sirva a su donante para desgravar impuestos. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que hay que tener presentes. ¿Por qué? Porque en definitiva Salesforce termina siendo un CRM. No es ni un sistema contable, ni un sistema de facturaciones, ni genera recibos y demás. Que yo conozca, en Argentina puntualmente existen un montón de otros emprendimientos que tienen integraciones con Salesforce y te permiten conectarte con los entes reguladores, emitir facturas, hacer los cobros, procesadores de pagos y demás, pero que son extras que uno le pone a Salesforce. No es como se conoce el out of the box o como fuera de la caja. No es con lo que viene Salesforce, ¿sí? Entonces ahí uh-huh. es siempre digo, busquen a sus consultores y consultoras especializados en Salesforce, en el Non-Profit Success Path, para que también te puedan ayudar a acceder a todo ese ecosistema de herramientas que te van a ayudar a cumplir con las regulaciones. Y si no tenés integraciones, no pasa nada, porque vos podés descargar información de Salesforce y presentarlo en los entes porque tenés quién te donó, cuánto, qué fecha, y con eso podés hacer tus recibos y demás. Pero bueno, hay miles de regulaciones. Por ejemplo, en Argentina otra regulación que tenemos es como la de la justificación de fondos. Llegado a cierto monto de donación, hay que pedir un montón de papeles al donante para poder justificar ante el ente regulador que no es lavado de dinero lo que están haciendo en donativo.
Claro.
En ese punto hay que estar presente, pero sí, cambia, la verdad es que cambia por cada país, como cambia la forma en que se cobra. ¿Sí? Hay países que usan más las tarjetas de crédito, más las tarjetas de débito. Hay algunos lugares donde se paga más en efectivo. En México un montón de donativos se pagan a través del Oxxo, por ejemplo, que en Argentina se conoce también como pago fácil y demás. Entonces hay que ir prestándole atención a eso y bueno, ir adaptando Salesforce para poder como cumplir con todo eso. Más allá de las normativas que Salesforce ya cumple y demás, que tienen que ver con la seguridad de datos personales y demás, que también viene el sistema preparado para que vos puedas cumplir con toda esa normativa.
Claro, excelente. Sí, bueno, imagínate. Como toda empresa tiene sus normativas, las fundaciones, como tú mismo mencionaste, tienen el doble o más. Porque tienen que regular esas donaciones. Excelente. Quedó muy claro. Ahora entrando a temas de certificaciones. Salesforce sabes que tiene su certificación, certificaciones por especializaciones. Entonces, entiendo que existe la certificación de Salesforce como tal. ¿Cuáles son?
Mira,
¿cuál es?
La certificación que hay es la... Vas a encontrar dos que están medio... No están vinculadas, pero que son dentro del rubro, que es la certificación del Non-Profit Cloud y la certificación non profit y la certificación de educación. ¿Sí? Esas son las dos que son medio
okay.
Que para eso necesitas tenerla de admin primero. La primero tenés que estar
certificado
okay. Y después está. Pero también hay una cosa que me gusta a mí desmitificar un poco, que es lo mismo que con la de admin. No son certificaciones a nivel de usuario. Son certificaciones a nivel de consultores y consultoras. Esa certificación es uh-huh. Para, o sea, certifica que vos sabés de los paquetes desde el lado de la consultoría, no desde el lado del uso. Es como en Salesforce no hay una certificación para usuario final. Todas son para administrador y después para consultores de las distintas nubes. ¿Sí? Para usuario final no existe una como tal, por lo menos en mi conocimiento, siempre es de administrador hasta el arquitecto. ¿Sí? Entonces, la de non-profit y de educación son certificaciones preparadas o pensadas para consultores que después van a implementar la herramienta. A ver, a un administrador en una ONG o en una universidad le sirve perfecto, porque eso como que avala tus conocimientos y mucho más sobre la nube en específico. Pero muchas veces están más perfiladas a cómo un consultor resolvería cierto requerimiento con estos paquetes, ¿sí? No en el uso, no cómo se crea una cuenta, un contacto en una cuenta household, cómo se crea una donación recurrente, eso no están, no van okay. A las certificaciones.
Perfecto. Y aparte de, tenemos el contenido de PowerOS que estuvimos hablando, que está bien documentado todo, también está la página de arquitecto. En Trailhead, ¿tienes algún trail mix o algún contenido que diga o este es el que más me gusta o alguna otra página adicional que quieras comentar y tips? Te hice okay. Como 5 preguntas en una. Y tips para las personas que se quieran especializar.
Bueno, Trailhead es lo máximo y te lo dice una persona que es tipo antes de Trailhead, antes de Trailhead. Yo tuve que estudiar de ayudas en
internet,
un poco de didáctica, preguntándole a mis referentes y demás. Así que Trailhead me parece que es interesante, no agota todo lo muy específico que hay, pero es una gran vía de entrada. Ir a esos trailheads de fundamentos de la nube de non-profit y demás. Si me buscan, yo tengo un trail mix que después también lo podemos compartir, que lo voy alimentando poco a poco cada vez que aparece alguna nueva ruta y demás. Pero sí, trailhead es una gran fuente. Y después, quienes se animan un poco más, están la documentación del NPSP. Yo soy como muy de siempre cuando inicio un proyecto y detecto que hay una persona que está muy interesada en la administración o que medio ese es su rol principal dentro de la organización, le digo, esta es tu biblia. Tu biblia de trabajo está acá. Cualquier duda que tengas está ahí. Y después, mucho blog y buscar y demás. Nosotros desde Tribo tenemos un blog en español donde vamos publicando un montón de tips, un montón de todas las novedades, casos de uso, etcétera, etcétera. Y en español no conozco muchísimos, tantísimos más, que sean específicos de non-profit. Después hay un montón de blogs en inglés, o mi blog favorito que es el de Salesforce Ben o el Salesforce Automation, que es a donde muchas veces voy a entender cosas del core de Salesforce, no tanto del non-profit Salesforce, ¿no? Que es el core donde está apoyado el NPSP. Pero bueno, ya te digo, el trailhead, la documentación del non-profit Salesforce, las comunidades, amo el Trailblazer Community, me ha resuelto tanto en inglés como en español, me ha resuelto el todo. En base a eso, es que hace muchos años, entre todas las cosas que hacemos con el equipo, yo estoy liderando lo que son las office hours. Todos los miércoles nos juntamos una hora con cualquier organización que tenga dudas y tratamos de responderlas o de ir aprendiendo todos juntos, que también podemos dejarles después el link.
El link.
Uh-huh. Sí, es en comunidad. Esto se aprende en comunidad. Y por ahí puedes estar horas leyendo una documentación, pero hay un usuario que ya le encontró la vuelta o hackeó el sistema de alguna manera ya lo tiene resuelto. Entonces siempre está bueno como ese tipo de intercambios en las comunidades.
Así es. Yo creo que eso es lo maravilloso que tiene Salesforce, toda la comunidad que crea para compartir conocimiento, y en mi caso fue lo principal que me atrajo cuando conocí Salesforce, todo ese wow. Siempre me ha gustado el enseñar, compartir conocimientos, y dije, esto es maravilloso. Y entonces que tengan todo eso es magnífico. Entonces cuando hagamos la publicación de este episodio vamos a agregar esos links, ¿ok? Para que las personas que quieran conocer más sobre este mundo, ¿okay? Que yo le digo que más allá de una nube es un mundo, pueda hacerlo con gusto. Mariana, toda la información que nos entregaste es de mucho valor. ¿Algún punto adicional que quieras compartir con nosotros?
Nada, anímense. Desde el momento que ingresas a esto estás muy acompañada. Me parece que eso es fundamental, que nada, o sea, no vivimos en soledad, así que las comunidades me parece lo más importante. Anímense a especializarse en este tipo de nubes. Hay un montón de trabajo, es un trabajo súper satisfactorio. Solo no tomen a las organizaciones sociales como conejito de indias para poder como para horas de vuelo. Eso es como el mensaje que siempre quiero llevar, porque es una curva de aprendizaje costosa para las organizaciones y se dedica mucho tiempo, así que nada, súmense con conciencia y búsquennos. Nosotras en mi equipo estamos siempre ahí compartiendo todo lo que sabemos e incluso derivando un montón de trabajo, así que quienes ya están metidos en esto. Y bueno, nada, seguir trabajando, es eso, es todos los días aprender un poquito y reaprender, y metimos en el mundo de la tecnología, así que el cambio es la constante.
Así es, totalmente. Muchas gracias por los tips y comentarios adicionales, que realmente es así. Yo creo que todo hay que hacerlo con conciencia y responsabilidad para que todo salga bien, ¿ok? Vale, Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo este conocimiento, que si eras la persona indicada para compartírnoslo. Así que, queridos oyentes, nos estamos viendo en un nuevo episodio.
Gracias por el espacio.